Radio Universidad de Chile, 102.5 en la banda de FM y radio.uchile.cl presentan Caleidoscopio de la Salud, del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. 110 años a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Caleidoscopio de la Salud.
Buenas tardes, queridos y queridas radioescuchas. Aquí estamos en un nuevo programa de Caleidoscopio de la Salud, programa radial del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile. Como sábado a sábado aquí, acompañándolos en la previa del almuerzo, a quienes nos escuchan en vivo todos los sábados, y también quizás a quienes ya están almorzando los días domingo a las 2 de la tarde, vamos al aire por la Radio San Miguel. Aprovechamos de recordarles que este y todos nuestros programas quedan disponibles en radio.uchile.cl/programas. Ahí pueden escuchar, por ejemplo, hemos hablado también esta semana, ¿no?, de toda la importancia del Día de la Alimentación a nivel mundial, que es sumamente importante, ¿cierto? De cómo lo que comemos nos hace, nos refleja, ya son cosas sumamente vitales. Y también ahí saludos a todas las personas que el fin de semana pasado pudieron disfrutar, ¿cierto?, este fin de semana largo aquí en Chile. Y un especial saludo, cariño, recordatorio quizás de mi abuela, que ya no está conmigo este año, ¿cierto? Todas esas tardes que uno iba, ¿no?, a colocar flores ahí al cementerio general, que hacía todos estos procesos importantes. Así que cariños ahí también para el grupo de final de vida acá que tenemos en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, que hicimos una gran actividad que fue la Semana de la Muerte. Así que ahí también pueden visitarnos en la facultad, estamos en las noticias, hicimos diferentes actividades, pero la vida sigue, el calendario sigue, y esta semana nos convoca conmemorar el Día Mundial contra la Diabetes. Este se celebra todos los 14 de noviembre, para lo cual hemos querido tener expertas, ¿cierto?, colegas en el área, y la primera que tenemos con nosotros, ya también invitada a otras ocasiones, que es Alejandra Ávila Alarcón. Ella es enfermera del Hospital Clínico San Borja de Riarán en IDIMI, es educadora en diabetes, es integrante del grupo de profesionales participantes en la realización de las guías clínicas de las garantías explícitas en salud acá en Chile, e integrante del Comité Experto para Infusores Continuos de Insulina, que eso está en todo el contexto de la ley Ricarte Soto. También es miembro de la Sociedad Chilena de Diabetes y presidenta de la presidenta de la Asociación Chilena de Diabetes. Ahí vamos a decir que nos explique bien la sigla, ¿cierto?, a ella misma, y también directora y docente del Diplomado de Formación de Enfermera en Educación para el Cuidado en Personas con Diabetes Mellitus. Bienvenida, Ale, y si nos puedes ahí contar esta HNED.
Sí, claro, por supuesto. Bueno, primero darle las gracias por esta invitación, así que feliz de poder estar acá y poder compartir con ustedes algunos temas importantes en este Día Mundial de la Diabetes, en que se celebra a nivel, como dice, mundial, y que por supuesto cada uno de los lugares en que trabajamos con personas con diabetes vamos a tener seguramente algunas actividades de celebración. Ahí podemos conversar un poquito más. Y si quieres, después, no sé si te explico un poquito lo que significa HNED al tiro. O...
Sí, cuéntanos al tiro mejor, porque Erika, nuestra otra invitada, esta semana tenemos dos invitadas, también pertenece, sí. Entonces mejor vamos a presentarla así integralmente.
Ya, bueno, HNED es Asociación Chilena de Enfermeros Educadores en Diabetes. Y más que nada trabajamos para que las colegas a nivel nacional estén actualizadas en todo lo que se refiere a cuidados y educación para las personas con diabetes. Y para nosotros es sumamente importante la educación, porque se ha demostrado que en forma continua es una herramienta fundamental, tanto para la población con algunos factores de riesgo, pero también para las personas que tienen el diagnóstico y desde el momento del diagnóstico, como un proceso evolutivo. Y nosotros tratamos de impulsar estas acciones y contribuir a la educación tanto de las personas con diabetes y también su familia, en todos los aspectos relacionados con la promoción, la prevención, en detección, tratamiento, etcétera, y tratamos de evitar también con esta educación el riesgo de las complicaciones futuras. Así que somos y intentamos ser un aporte dentro de lo que nosotros podamos, ¿no es cierto?, con la entrega de conocimientos y nuestra expertise en educación hacia las personas y de manera que ellas tengan apoyo también de un profesional de la salud, ¿no es cierto? Y como integrada dentro de un equipo de salud. Así que con muchas actividades, cada año programamos diversas actividades y ahora, bueno, estamos con ustedes aquí para poder apoyar este tema hoy día.
Sí,
Muchas
eso
gracias, como les digo, por la invitación.
no, eso quizás es algo súper importante lo que tú mencionas, Alejandra, que lamentablemente tenemos estos días donde conmemoramos que no son suficientes, a veces hace incluso un mes
Sí.
para ciertas enfermedades, pero hay que pensar que las personas viven, ¿cierto?, con esta condición de cronicidad que es la diabetes todos los días, toda su vida, y no un día al año, un mes. Así que igual ahí quizás es donde estamos en deuda un poco de poder acordarnos de las personas todo el año y de asumir y
Claro.
acompañarlas. Y dada la importancia que tiene la cronicidad de la diabetes, de hecho que ha aumentado en nuestro país, tenemos también a otra colega que es Erika Duarte Bocás, enfermera matrona de la Pontificia Universidad Católica, también educadora en diabetes de la PUC y de la Federación Internacional en Diabetes. También es miembro fundador de la HNED que nos contaba aquí Alejandra y además es miembro de la Sociedad Chilena de Endocrinología y me decía que tiene más de 20 años ya en educación en diabetes. Así que muchas gracias por estar acá con nosotros, Erika, y qué más pudieras contarnos y presentarte de tu trayectoria como lo hizo Alejandra.
Bueno, buenas tardes. Un agrado estar con ustedes y hablar de este tema tan importante que es nuestro paciente crónico y en este caso la persona con diabetes. Yo creo, igual que Alejandra, que la educación y la capacitación no solo de la persona con diabetes, sino que los profesionales que estamos a cargo de esos pacientes, porque nosotros como equipo de salud lo que hacemos es dar herramientas para que esa persona tome decisiones informadas. Esa es la clave. Entonces, de repente quedamos un poco al debe porque nos falta tener herramientas de aprendizaje, de capacitación, de saber lo complejo que en este caso mi expertise, que es la persona con adulta, cuáles son las estrategias de aprendizaje que pudiéramos abordar para llegar a este resultado, que el ministerio habla del automanejo, el autocuidado, de que esta persona sea autónoma en las decisiones que toma, que las toma a cada rato, 24/7, pero bajo el alero del profesional capacitado.
Ahí, claro, complementándonos, como decía Alejandra, es crítico, ¿no? Que existen en primera instancia toda la promoción de la salud, que nosotros siempre estamos, ¿cierto?, recordando a las personas, muy, muy importante, la actividad física, la alimentación, como nos hablaba, ¿no?, Patricia, en nuestro otro programa de salud. Hay que estar, ¿cierto?, también al día con las horas de sueño, súper importante que hablamos hace un tiempo atrás, está también el capítulo de toda la importancia, ¿no?, del sueño reparador, de la higiene del sueño. Hay que entender que la salud primero siempre va a ser promocionarla. Y ahí, súper importante en este fin de semana, ¿no?, todos los cuidados para las altas temperaturas. Importante evitar la exposición al sol entre 11 y 5 de la tarde. Mucho consumo de agua, por favor, agua ya. Entiende que no sea ni endulzada, ni con, se llama, o con teína, cafeína o bebidas gaseosas o alcohólicas. Usar un factor solar sobre 30. Importante que el factor solar, ¿no?, el protector, hay que reaplicarlo cada 2 o 3 horas, ¿ya? Y previo a la exposición al sol, la ropa también. El otro día hablábamos mucho de los colores claros y los sombreros y los lentes. Esto es súper importante porque la ropa oscura, los autos también oscuros toman más sol y hay que promocionar, ¿cierto?, los estilos de vida, que es lo que más nos importa ahora. En esa línea, hablando mucho como de la promoción, hay veces que ya la promoción no es suficiente por genética, por factores ambientales, nuestro cuerpo empieza a fallar y ahí ya tenemos que entrar a la prevención. Entonces ahí ustedes que son como más las expertas, quizás podríamos preguntarle a Erika si nos puede contar un poquito de esto de la diabetes, que es lo que nos convoca hoy día, más desde la verdad, porque hay muchos mitos al respecto.
Bueno, primero yo creo que lo que tenemos que saber, ¿qué conmemoramos el 14 de noviembre? Porque hablamos del 14 de noviembre y el 14 de noviembre es importante porque se celebra el Día Mundial de la Diabetes en honor al nacimiento de Sir Frederick Banking, quien descubrió la insulina junto a Charles Best. Esto fue en el 1921, o sea, ya llevamos más de 100 años del descubrimiento de la insulina. ¿Y por qué es tan importante este hito? Porque previo a esto, y que Alejandra ahí nos puede complementar, las personas con diabetes, sobre todo tipo 1, se morían, no tenían ninguna alternativa. Por eso es tan importante el descubrimiento de la insulina, porque nos dio la posibilidad de tener la sobrevida que tenemos. Y lo otro que tú me comentabas en cuanto a lo que es como factores de riesgo, algo así, creo que me quisiste preguntar, como que se me fue la onda. En realidad, la diabetes como patología es una condición crónica, es decir, a mí me diagnostican la enfermedad y me va a acompañar durante toda la vida. Eso es lo importante. Lo importante de la diabetes, sí, es que yo tengo opciones de controlarla, de prevenir las complicaciones. No se me va a pasar, pero sí yo puedo actuar. Por eso hablábamos de dar estas herramientas para que la persona con diabetes pueda tomar las riendas de su patología. Y tiene dos grandes causas. Uno es que yo tenga, no produzca insulina o produzca menos de la insulina que necesito, o la otra es la insulinoresistencia, es decir, que las células no reconozcan a la insulina como activa. Esas son las dos grandes causas, por déficit o por insulinoresistencia en la diabetes tipo 2. En la diabetes tipo 1, que Alejandra después nos puede complementar más, es un cese inmediato, ya no tengo insulina. Alejandra, no sé si quieres complementar ahí la definición.
Estás muteada, Ale. Esto pasa en la
Ya, por
radio,
eso no la
porque las
escuchaba.
cosas que están en vivo tienen este detalle. Así que,
Ah, ¿verdad? Es
ahí
que yo
sí.
me muteo. Ya. Bueno, y la diabetes tipo 1, claro, como bien decía Erika, es una de las cuatro grandes diabetes, ¿no es cierto? Porque existe diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes gestacional, otros tipos de diabetes también. Y es aquella en que hay una ausencia de la secreción de insulina en la glándula que se llama páncreas. Y entonces, de hecho, las personas con diabetes tipo 1 necesitan para la vida administrarse insulina, ¿ya? Y la administración actual de insulina aboga a un tratamiento que es intensificado. Y eso significa que además de la administración de insulina como basal, una insulina que nos ayuda a estar adecuadamente con los valores de glucosa adecuados entre comidas y durante el día, ¿no es cierto? Debemos agregar a esta insulina basal una insulina que se llama prandial, que es una insulina de acción rápida, en donde nosotros debemos administrarla antes de cada comida. Por eso el tratamiento es intensificado, porque lo que queremos con ese tratamiento es imitar la secreción fisiológica que nosotros, las personas sin diabetes, tenemos y que normalmente tenemos una insulina basal. Una insulinemia basal que está a las 24 horas del día y cada vez que comemos esa insulina aumenta en su cantidad para poder, ¿no es cierto?, ayudar a metabolizar los hidratos de carbono que consumimos. Lo mismo hacemos con el tratamiento intensificado.
Sí, nos vamos al primer receso
Ahora,
y volvemos aquí a seguir
dale.
conversando. Ahí le pedimos a Alejandra que nos profundice sobre el tema.
Abro la puerta del mundo. No importa si me pierdo. No importa si me pierdo. Dejo que el viento me lleve. Me voy sin los recuerdos. Me voy sin los recuerdos. Es parte de este juego, es parte de este juego. Miro las nubes y pienso que todo es pasajero, que todo es pasajero. Yo volvería a mi país. veces me he olvidado de lo que vale un segundo. Un segundo nomás. Ahora que vale la pena, vale el tiempo, vale el mundo, me vale todo.
Estamos de vuelta aquí en Caleidoscopio de la Salud, programa radial del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile. Este sábado 9 de noviembre, conmemorando el Día Mundial contra la Diabetes. Y ustedes saben que nuestro Departamento de Enfermería tiene diferentes iniciativas. Una de ellas es la Revista Chilena de Enfermería, la cual está presente no solamente en la parte digital, que la vemos, ¿no?, en la revista, sino que también asiste y participa de diferentes eventos. El año pasado publicamos un suplemento en la revista sobre todo lo que es de simulación clínica, así que un saludo especial a todos quienes pertenecen a la Sociedad de Simulación Clínica en Chile, especialmente a Esmerito Paso. Ella es parte de nuestro comité editorial de la revista y además es past president y estuvieron en el Congreso Chileno de Simulación Clínica en Puerto Montt toda esta semana haciendo diferentes actividades, así que felices por el apoyo y el nexo que tenemos con ellos, ¿cierto?, acá en la revista, tanto para publicar artículos como para publicar un suplemento especial con todos los resúmenes del Congreso que apenas esté, se los vamos a comentar. Igualmente se nos había olvidado el primer bloque, ¿cierto?, recordarles que pueden seguirnos en nuestras redes sociales si quieren, ¿cierto? Nosotros estamos en ex Twitter, ¿cierto? Arroba caleido-chile y en nuestro Instagram Caleidoscopio de la Salud. Para conmemorar este Día Internacional de la Diabetes, estamos con dos colegas, ¿cierto? Alejandra Ávila Alarcón, ella es enfermera en el Hospital Clínico San Borja Riarán, y con Erika Duarte Ocas, también ella es enfermera matrona, y ambas, ¿cierto?, son fundadoras de la HNED y trabajan todo lo que guarda relación con la educación en diabetes. Ahí, Alejandra, si pudiera seguir comentándonos, ¿cierto?, respecto al... Estábamos hablando un poco de los tipos de diabetes, partió hablándonos Erika y tú seguiste comentando ahí y se nos vino el corte.
Sí, no, yo había dicho que en diabetes tipo 1 el tratamiento es intensificado porque se trata de imitar la secreción fisiológica que las personas sin diabetes tenemos. Entonces tenemos una insulinemia que es basal, que nos ayuda a evitar cetoacidosis, nos ayuda a estar bien entre comidas, y la insulinemia prandial, que nos ayuda a metabolizar los hidratos de carbono que consumimos. Entonces eso mismo lo hacemos con las insulinas actuales, que existen muchas insulinas, son todas análogas, por lo tanto no hay alergias a la insulina, son de acciones bastante adecuadas y podemos mantener un manejo metabólico en las personas con diabetes dentro de lo estipulado en todas las, ¿no es cierto?, los estudios internacionales, en donde nosotros sabemos que es importante mantener los valores en tiempo en rango, que se llama a un 70, entre 70 y 180 miligramos por decilitro. Y quizás Erika nos puede hablar un poco más sobre diabetes tipo 2, Erika, para que después conversemos sobre el tratamiento también, que es importante. Claro.
Bueno, la diabetes tipo 2 es la más frecuente dentro de esta clasificación que Alejandra nos nombró, y probablemente es cuando uno le pregunta a un abuelo, a un hermano, a un tío, todos conocemos a alguna persona con diabetes tipo 2. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento puede ser variado porque en general lo primero que pedimos es que hayan cambios de estilo de vida saludable, es decir, tener una actividad física y una alimentación saludable, pero ustedes van a ver que los clínicos en general empiezan con medicamentos. ¿Qué tipo de medicamentos? En general son hipoglicemiantes y el más común es la metformina, asociada a otro hipoglicemiante que puede ser de la familia de sulfonilureas, que es la glía en clamida o de la familia de los DPP4. Eso es lo más común. Eso va, la persona va teniendo una evolución de la enfermedad, pero en algún minuto de la vida puede necesitar también insulina. Pero las personas con diabetes tipo 2, sobre todo en la atención primaria, nosotros contamos no con insulinos análogos como las personas con diabetes tipo 1, sino que insulinas humanas. La más común es la insulina NPH y en algunos lugares como de emergencia para bajar la glicemia también usan una insulina rápida. Pero en general la persona con diabetes tipo 2 es una mezcla de hipoglicemiante y que en algún minuto requiere insulina y se mantiene así. ¿Cuál es la edad de la diabetes tipo 2? Aquí ha ido cambiando en el tiempo. Si antes se hablaba que las personas adultas como mayores tenían diabetes tipo 2, y esto ha ido cambiando en la medida que han pasado los años, cada vez gente más joven debuta con diabetes tipo 2, alrededor de los 40 años. Incluso tenemos niños que tienen diabetes tipo 2, a diferencia del grupo etario que maneja Alejandra, que es otra población. ¿Y qué factores o qué nos complica en el fondo? ¿Cuándo o qué factores de riesgo hacen que haya más diabetes tipo 2? Es la herencia, es decir, ser hijo o hija de una persona con diabetes. Y la otro factor de riesgo súper importante es la obesidad. Por eso ha aumentado tanto la cantidad de personas con diabetes en Chile. Lo que se dice ahora es que probablemente para el año 2045, uno de cada 10 personas en el mundo tendrá diabetes. Entonces, junto a la obesidad, es una enfermedad muy prevalente. Eso. Alejandrita, no sé si quieres complementar un poco más de diabetes tipo 1.
Sí, me gustaría hablar un poquito del tratamiento. Ya dijimos, ¿no es cierto?, que el tratamiento es importante de mantener estos niveles de glicemias adecuados entre 70 y 180, que es lo que queremos que tengan los niños o las personas con diabetes tipo 1, y que dentro del tratamiento, los pilares fundamentales no solo es la insulina, sino que por supuesto la educación, para que existan programas educativos que puedan apoyar a las familias y a las personas con diabetes en todas estas etapas, ¿no es cierto? Y en este proceso que están mantenido en el tiempo. La alimentación es parte importante. En las personas con diabetes tipo 1, nosotros promovemos la alimentación saludable, igual que en todas las personas en general, ¿no es cierto? Y que, por supuesto, generalmente no existe la dieta para las personas con diabetes tipo 1, sino que existe la alimentación adecuada, saludable, conteo de hidrato de carbono, intercambio de hidrato de carbono, ¿no es cierto? Y vamos pasando por etapas. Además, muy importante es realizar actividades físicas, ¿no es cierto? Igual que en todas las personas, la actividad física es fundamental y es un pilar fundamental en el tratamiento de las personas con diabetes. Y por supuesto, llegamos a, ¿no es cierto?, lo que se llama autocontrol, ¿no es cierto?, que es el manejo de todas estas instancias en su domicilio, pero además la autogestión y el empoderarse de los cuidados para que puedan, con un apoyo, por supuesto, multidisciplinario, poder realizar las acciones en su casa y mantener un manejo adecuado de la diabetes. Por eso, últimamente, como hay tantas nuevas tecnologías, la utilización de estas tecnologías en relación con el tratamiento de las personas con diabetes va a permitir a todos los pacientes mayor flexibilidad, libertad a la hora de realizar todas las actividades de su vida cotidiana, en el fondo. Y para utilizarla es fundamental, como yo les repito, la educación por parte de un equipo de salud durante el inicio del diagnóstico de diabetes y durante todo el tratamiento para realizar muchos refuerzos durante la posterior a su diagnóstico. Y otra cosa importante es que, como el desarrollo de las tecnologías es esencial en el seguimiento del paciente, debemos no olvidar el trato que existe entre el profesional y la persona con diabetes, que ojalá sea directo, ¿no es cierto?, y que podamos nosotros apoyarlos en el momento que ellos lo requieran. Actualmente, el control de la diabetes no solamente se da con una glicemia capilar, el control de la glicemia, digo, sino que además de la glicemia capilar, que es importante tomarla varias veces al día, por supuesto, antes de cada comida, y entre mayor cantidad de glicemia capilar realicemos, podemos mejorar el manejo, ¿no es cierto? Pero además existe ahora algo que se llama vigilancia constante de la glucosa en tiempo real, que son los llamados monitoreos continuos de glucosa o los monitoreos intermitentes de glucosa intersticial. ¿Por qué? Porque hay una diferencia entre la glucosa que va desfasada con la glicemia capilar. Pero esto se realiza a través de escaneos, como le digo, o escaneos que son intermitentes o también escaneos para mantener una glucosa estándar en tiempo real de la glicemia, ¿no es cierto? Y esto es fundamental para la diabetes tanto en los niños y en los adultos y en todas las personas con diabetes. Ojalá cada niño, cada persona con diabetes pudiera tener acceso a esta tecnología y a todos los materiales para el control de sus niveles de glucosa. O sea, para eso nosotros estamos acá, para abogar a que todos los pacientes, ¿no es cierto?, con este diagnóstico tengan sus materiales. Ahora, ¿qué se recomienda? Se recomienda el uso de esta tecnología en todos los adolescentes, en todos los adultos jóvenes con diabetes tipo 1, pero también con diabetes tipo 2. Y lo ideal es que ellos vayan conociendo conceptos, conceptos que nosotros eduquemos sobre el tiempo en rango, ¿no es cierto? Sobre cuáles son los valores adecuados, cuáles son los valores de un examen que se llama hemoglobina glicosilada, que se toma cada 3 meses para evaluar su manejo metabólico 3 meses antes de que nosotros tomemos ese examen. Y todas estas materias, toda esta herramienta que nosotros le podemos entregar va a disminuir el tiempo de hipoglicemia que los pacientes presentan, reduce también la variabilidad de sus glicemias y, por supuesto, un manejo mucho más adecuado de su diabetes en general. Ideal usar todos estos mecanismos con eficacia para alcanzar los objetivos, que son objetivos que deben ser en concordancia con las personas con diabetes, tanto del equipo, pero en coordinación con la persona, en forma individualizada, para que esos objetivos sean alcanzables en el corto tiempo y también a largo plazo.
Oye, Alejandra, qué interesante tantas cosas aquí con Erika. Tiene mucho que aportar, pero nos tenemos que ir a otro receso y volvemos para seguir conmemorando el Día Mundial de la Diabetes. Y ya estamos de vuelta aquí en nuestro tercer bloque en Caleidoscopio de la Salud, programa radial del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile. Ya por más de 10 años acompañándolo, ¿cierto? Todos los sábados, no es la excepción, este sábado 9 de noviembre aquí con ustedes para quienes nos escuchan en vivo, pero también recordarles que pueden volver a escucharnos los días domingo a las 2 de la tarde en la Radio San Miguel y después en radio.uchile.cl/programa pueden escuchar este y todo nuestro programa. La semana pasada estuvimos de hecho conmemorando ahí el Día Mundial de la neumonía, estuvimos conmemorando la semana pasada y ahí hablamos muy importante de las vacunas que hay disponibles ya no solo para niños y niñas, también para personas mayores, ¿cierto? Por el virus sincicial, abordando los cuidados y la importancia, ¿no?, que tiene esta enfermedad como la neumonía en las muertes en las diferentes edades. También pueden escuchar, tenemos programas sobre la ley Ricarte Soto que fue mencionada, ¿cierto?, sobre la diabetes. También pueden escuchar el programa ahí con una ex estudiante de nosotros, egresada acá, que es Natalie Rubilar, que está en el hospital Barros Luco, ese y todos nuestros programas siempre disponibles. Ahora, recordarles que el Departamento de Enfermería, así como tiene esta iniciativa, ¿no?, que es el Caleidoscopio de la Salud, también tiene capacitaciones y en medici.cl, ¿cierto?, .uchile.cl, pueden encontrar, estamos, ¿cierto?, promocionando nuestro diploma de gestión del cuidado de enfermería aplicada a la atención primaria, que va a partir con su primera versión. Las fechas no están, pero ya lo tenemos armado para partir en mayo oficialmente, y el cual lleva simulación, también todo lo que es la temática de la valoración integral y la atención de cronicidad en diabetes, que aquí tenemos, ¿no?, a las expertas hoy día que nos están acompañando, hablándonos sobre el tema. Tenemos con nosotros a Erika Duarte Bocás, ella es enfermera matrona de la Pontificia Universidad Católica y educadora en diabetes de la Federación Internacional en Diabetes y también de la PUC. Tenemos también a Alejandra Ávila Alarcón, ella es enfermera en el Hospital Clínico San Borja Arián, en IDIME, también educadora de diabetes. Ambas son fundadoras de la HNED y tienen una larga trayectoria, ¿cierto?, en la temática. Alejandra, en el bloque anterior estábamos viendo todo el tratamiento de la diabetes. Y hablaste de un concepto que para nosotros es muy rutinario, pero el resto de la gente de repente se malinterpreta. Entonces, para evitar mitos y leyendas en torno a esto, ¿nos puede explicar un poco este concepto que finalmente para diagnosticarte se usa la glicemia venosa, ¿no? De ayuna, de la noche, pero para el control se usa mucho lo que llamaste tú la hemoglobina glicosilada, si nos la puedes comentar.
Mira, bueno, para diagnóstico de la diabetes son varias cosas importantes. Primero, que la glicemia en ayuna, ojalá de mínimo 12 horas, sea de 126 o mayor, ya miligramos por decilitro, o una glicemia de 200 o más en cualquier momento del día, o una glicemia de 200 miligramos por decilitro o más después de un test de tolerancia a la glucosa oral. ¿Ya? Y una hemoglobina mayor de 6.5. Eso es como el diagnóstico de la diabetes en general. Pero en relación con la hemoglobina glicosilada, que es tu pregunta, la hemoglobina glicosilada se define como aquel valor, es un valor numérico, ¿no es cierto?, que me da el promedio de glucosas que hemos tenido 3 meses antes de que tomemos el examen. ¿Ya? O sea, se usa como manejo, como control metabólico en las personas con diabetes, pero ahora hay otras métricas asociadas a esta hemoglobina. Pero lo que está estipulado y realmente publicado que evita complicaciones es mantener una hemoglobina en valores adecuados. ¿Y cuáles son los valores adecuados? Para las personas sin diabetes es hasta 5,7. ¿Ya? Pero lo ideal para las personas con diabetes es que sea 7. Claro, depende quizás de la edad, ¿no es cierto? Quizás en los adultos mayores nosotros podemos tener una hemoglobina que sea un poquito más alta, 7,5, pero lo ideal para las personas con diabetes tipo 1 es que su hemoglobina sea de 7, ojalá o menos, 6,5 a 7. ¿Ya? Y eso significa que más o menos la glicemia de esta persona con diabetes está entre rangos de 150 a 154 miligramos por decilitro. No sé si queda claro ahí el concepto de diabetes, de hemoglobina glicosilada. Está muteada.
Sí, es lo importante porque las personas, claro, les complica un poco que son dos conceptos diferentes porque, claro, la glicemia es una realidad, está en el momento. En cambio, la hemoglobina glicosilada, como le decimos, no en atención primaria, es como que acusa a la gente
Claro, es
porque
la gucete.
sí, porque claro, la glicemia, si uno se porta bien, entre comillas, va a disminuir. Obviamente, si hay una cronicidad, maravillas no va a pasar, pero sí un poco más manejable en el día anterior, ahí los rangos. Pero la hemoglobina glicosilada demuestra cómo ha estado la glicemia 2, 3 meses atrás. Entonces, es mucho más importante ahí como al respecto. Y ahora, si seguimos con esta línea, ¿no? Dime más, ¿qué más querés, Alejandra?
No, lo que yo te quería comentar es que, claro, nosotros con la glicemia capilar, que nosotros le decimos, tómese mínimo 4 veces al día, pero es una foto del momento en que tú te la tomas, ¿cierto? Pero no tenemos un constante como queremos ahora tener con los monitoreos actuales. Nosotros podemos tener la visualización de 288 glicemias en el día, lo que significa que tu monitoreo está tomando glicemias cada 5 minutos si tú lo haces en forma correcta. Entonces, esto que dicen, la vigilancia de la glucosa en tiempo real, realmente es maravilloso, porque no es una foto del momento de la glicemia, sino que es durante las 24 horas del día, y eso también nos va a ayudar y nos va a apoyar para poder evaluar métricas que se llaman así ahora, que hay muchas métricas, tanto el tiempo en rango, el tiempo sobre el rango, el tiempo bajo el rango, el coeficiente de variación, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a poder manejar mucho más adecuado a nuestros pacientes y además de eso, poder empoderarlos con esta educación a ellos en sus acciones para manejar su condición de diabetes.
Claro, para complementar lo que decía Denise, en el fondo la hemoglobina es una foto de 3 meses hacia atrás, cuando me dan el resultado. Entonces yo no tengo mucho que hacer. La glicemia capilar, que yo me tomo en el minuto, es como estoy ahora, pero si me la tomo 10 minutos después va a cambiar el valor. Pero el monitoreo continuo o el tiempo en rango nos permite tener una visión del día donde yo sí puedo tomar acciones. Y la idea es que mientras más tiempo yo esté en tiempo en rango, menos complicaciones voy a tener. Y hay una correlación de tener más tiempo en rango, menos hemoglobina, menos complicaciones. Entonces tenemos otra herramienta súper útil, porque nos va a servir para evitar en el fondo estas complicaciones. Antes íbamos muy ciegos en el control. No teníamos esta herramienta que tenemos actualmente y que, bueno, se usa mucho en las personas con diabetes tipo 1, pero también sirve mucho para las personas tipo 2. Entonces, es una nueva forma de enfrentarnos. Por eso es tan novedoso. Y en relación al tratamiento, a los pilares del tratamiento de la persona con diabetes tipo 2, siempre va de la mano, en general, la persona que tiene diabetes va a tener hipertensión y va a tener dislipidemia, o sea, problemas con los lípidos. Entonces, no solo yo me tengo que preocupar de cómo está mi glicemia, cómo está mi hemoglobina, sino que también tengo que tener una presión arterial, ojalá bajo 140-90, tener un colesterol menos de 200. Dentro del control de la persona con diabetes también es súper importante la revisión y el cuidado de los pies para evitar complicaciones como amputaciones, también saber cuáles son los niveles de la función renal, para evitar también llegar más adelante, ojalá nunca, pero a una diálisis, que es un problema súper importante. Entonces, la diabetes como patología es una enfermedad de cardiovascular. Entonces, la integralidad del cuidado va en diferentes flancos. No solo es cuidar la insulina, si es que me la indicaron, lo ideal es tener muy presente en tomarse los medicamentos como corresponden, en hacer una alimentación saludable, se usa harto, a lo mejor lo conversaron con la otra colega que invitaron anteriormente, el método del plato, por ejemplo, que todos debiéramos comer en forma saludable, donde la mitad del plato es ojalá vegetales y la otra mitad la dividimos en dos, en proteína, hidrato de carbono. Porque lo único que debiéramos limitar en el fondo cuando tenemos diabetes es saber contar o cuidar la cantidad de hidrato de carbono, pero son súper importantes porque son lo que nos dan la energía para el cuerpo. Y en cuanto al ejercicio, que es una de las recomendaciones más importantes para cualquier enfermedad crónica, una persona adulta que tiene una patología crónica como la diabetes debiera realizar por lo menos 150 a 300 minutos por semana de una actividad moderada. Caminar, bailar, andar en bicicleta. Y si es vigorosa, entre 75 a 150 minutos por semana. Y además agregar ejercicio de fortalecimiento muscular por lo menos 2 veces a la semana. Eso significa trabajar con fuerza, ya sea con pesas, con bandas elásticas, pero hay que mejorar la cantidad de músculo que tenemos, porque eso está totalmente relacionado con el control de la glicemia y evitamos también la sarcopenia, que es tan deleteria para los pacientes adultos mayores.
Claro, entonces ahí uno ve que el tema, finalmente, yo siempre lo digo, lo primero es el estilo de vida, ¿no? Dice uno saludable, porque también comer bien, alimentarse bien, ¿no? Hacer actividad física, no solo previene las cronicidades como las cardiovasculares, que serían diabetes, hipertensión, sino también hemos hablado en otros programas, ¿no? Que previene todo lo que tiene que ver con la parte de oncología, ¿cierto? Con los cánceres, y sobre todo porque nos dan una calidad de vida hacia la vejez, que es algo sumamente importante también que hemos conversado en otros programas, ¿no? De cómo uno va guardando, entre comillas, una cuenta en el banco, un depósito a largo plazo, ¿no? Que nos van a ir cobrando la cuenta hacia la vejez. Entonces, es muy importante, como tú mencionas, Erika, ojalá no llegar a las descompensaciones, ojalá no llegar a todo esto que nos comenta, ¿cierto, Alejandra? Que colocarse insulina, estarse monitorizando, pero también hay que entender de que la gente que como que obligadamente ya tiene una cronicidad, se adhiere, ¿cierto?, al tratamiento, dieta y otro, está previniendo otras enfermedades y puede tener una vida y una mejor calidad de vida. En definitiva, también algo que ojalá quisiéramos para todos los chilenos, para todas las personas y que a veces no se logra. Nos vamos a nuestro último receso y volvemos aquí al caleidoscopio a conmemorar el Día Internacional de la Diabetes.
Puse mi rezo.
que sí, hay que no, hay que no. Al que sigue su senda llegará la verdad.
Y ya estamos de vuelta aquí en nuestro cuarto y último bloque en Caleidoscopio de la Salud, programa radial del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile. Este sábado 9 de noviembre aquí conmemorando, reflexionando, que es sumamente importante frente al Día Mundial de la Diabetes. En el primer bloque, ¿cierto?, nos comentaron qué celebramos hoy día, este tema respecto al uso, ¿cierto?, descubrimiento de la insulina que tenemos en el área de la salud. Y hoy conversando, ¿cierto?, de este tema, tenemos a dos colegas, a Alejandra Ávila Alarcón, ella es enfermera en el Hospital Clínico San Borja Riarán, educadora en diabetes, y junto con Erika Duarte Bocas, enfermera matrona de la Pontificia Universidad Católica, ambas son educadoras en diabetes, fundadoras, ¿cierto?, de la HNED, y de hecho Alejandra es la presidenta actual de la sociedad, así que feliz acá de poder tenerla. Hemos conversado, pasado por diversos temas, y ya como para ir cerrando, ¿no? Quizá un poco ahí preguntarte, porque hablaron mucho de las glicemias capilares, hablamos, ¿cierto?, del tema de la hemoglobina glicosilada, pero ahí tras bambalinas nos dimos cuenta que hay algo muy fuerte que se está usando también desde la ley Ricarte Soto, que tiene que ver con las bombas
infusores.
Sí.
Se llaman infusores continuos de insulina, mal llamadas bombas de insulina, pero en realidad la conocen como bomba. Y bueno, tú sabes que la tecnología ha ido tan evolucionando tan rápidamente que actualmente, además de los tratamientos que ya dijimos, ¿no es cierto?, tenemos que tener en cuenta que el automonitoreo es muy importante. Empoderar a la persona con diabetes es demasiado importante a través de la educación, ¿no es cierto?, mantenida en el tiempo desde su diagnóstico. Y, por supuesto, la alimentación, que ya lo vimos que era importantísimo que sea saludable, ¿no es cierto?, con conteo, etcétera, etcétera. Pero es muy importante también cómo ha ido avanzando la tecnología en relación con la administración de insulina. Primeramente teníamos, ¿no es cierto?, las jeringas de insulina, luego tenemos lápices de insulina que ayudan mucho al manejo de las dosis también, porque podemos visualizar mucho mejor la cantidad de insulina que se van a administrar los pacientes. Son numéricos y hay incluso braille en algunos lápices como para ayudar a todas las personas. Pero también, ¿no es cierto?, tenemos algunos sistemas de administración de insulina que se llaman puertos de inyección. En algunos niños, nosotros, especialmente en niños y adolescentes, usamos puertos de inyección llamados iPort, que nos ayudan a mantener una cánula en el tejido subcutáneo y a través de esa cánula administramos insulina, ¿no es cierto? Este se cambia cada 3 días para evitar que se puncionen muchas veces al día, como debe ser en el tratamiento intensificado, y eso ayuda a mantener una mejor adherencia al manejo, ¿no es cierto? Y por supuesto, menos estrés y menos fobia a las agujas muchas veces. Pero ustedes, como todos saben, está la ley Ricarte Soto actualmente, y por supuesto, están todos los infusores continuos de insulina. En este momento hay muchas marcas, pero en Chile está Medtronic por el momento. Podríamos hablar mucho de esto de los infusores continuos de insulina, pero dentro de la ley existen criterios de inclusión para niñitos que usan microdosis y para aquellos pacientes que tienen una inestabilidad glicémica, pero con hipoglicemias inadvertidas. O sea, que son aquellas hipoglicemias que son sin causa aparente, ¿no es cierto? Y que, por supuesto, con un manejo mucho más adecuado de la infusor continuo de insulina podría disminuir. El fundamental función de la infusor continua de insulina es, primero, ¿no es cierto?, que predice las hipoglicemias, por lo tanto, disminuye el riesgo de tener hipoglicemia en esta persona que la está usando. Así que imagínense lo importante que es. Y consiste en que tú tienes un aparato, que es la bomba misma, ¿no es cierto?, que tiene un reservorio donde ponemos insulina, usa insulina ultrarrápida que hace las veces de basal y de prandial para cada vez que coma, la persona debe administrarse, por supuesto, los bolos de insulina, ¿ya? Antes de cada comida ella debe saber manejar todo este aparato, ¿no es cierto? Por eso la bomba, nosotros le decimos siempre, el infusor es un aparato y usted debe estar educado para poder manejar ese aparatito que se llama infusor, para que ella logre detectar cuando ella vaya a comer, ingresar datos a la bomba si es necesario, ¿no es cierto?, para que la bombita trabaje. Pero esta bombita actual, que es el infusor, ¿no es cierto?, las últimas tecnologías, está asociada a un monitoreo que se llama monitoreo continuo de glucosa intersticial. Por lo tanto, se maneja en relación con este manejo de glucosa en tiempo real. Y de acuerdo a esas glicemias, la bombita es tan inteligente, la última tecnología, ¿no es cierto?, que va sabiendo, esta persona en forma individual va a necesitar tal cantidad de insulina basal en ciertos horarios del día o en diferentes horarios del día, y va a necesitar la cantidad de insulina de acuerdo a los hidratos de carbono que va comiendo en relación cómo se comporta su glicemia por este monitoreo de glucosa intersticial que lo tiene asociado con su bombita. Entonces, el manejo actual ha cambiado mucho, pero siempre detrás de una persona muy bien educada, porque también tiene que saber cómo actuar, aunque tenga este infusor continuo, en caso de hipoglicemias o en caso de hiperglicemias, para evitar también descompensaciones, porque un manejo inadecuado de estos infusores actuales puede llevarlo a tener una cetoacidosis, que es grave, que es una condición en que no ha recibido insulina por algunas horas, y no tantas horas, por 2 horas o más, y puede hacer este cuadro que es grave, en donde hay una sustancia tóxica en el cuerpo, que se
Muchas
llama
gracias,
ceto.
Alejandra. Mira, se nos ha pasado súper rápido el programa, así que para ir cerrando, sabemos que nos quedan muchos temas pendientes, pero quisiéramos, ¿cierto?, invitar a Erika, un clásico para nosotros, que es el micrófono abierto. Así que si quisieras ahí, tienes un minuto para dar mensaje a quien quisieras saludar, Erika.
Bueno, no solo me gustaría que, como la diabetes es una enfermedad tan prevalente, quizás tener atención cuando yo debiera tratar de preocuparme e ir a un médico para poder hacer una prevención con algunos exámenes. Entonces, las personas que son mayores de 45 años, mujeres que han tenido diabetes gestacional, personas con padres o hermanos que tengan diabetes, personas que tengan obesidad o sobrepeso y personas con obesidad visceral, que esta grasa que se acumula en la guatita, debieran, ojalá, hacerse una glicemia venosa una vez al año para detectar. Y el otro mensaje es que cuando yo ya tengo la enfermedad, lo importante es que tengo la posibilidad de controlar esta enfermedad, como decía Alejandra, a través de la capacitación, de la educación, del acompañamiento del profesional de la salud, con el objetivo de evitar complicaciones. Una persona con diabetes bien controlada puede no tener complicaciones a largo plazo. Y si alguna vez necesita insulina, es un mejor tratamiento y es un tratamiento, como veíamos, que cada vez tiene dispositivos más amables, más inteligentes, que nos hacen la vida más fácil. Así que el mensaje es de optimismo, de cuidarnos. Y si ya la tenemos, cuidarnos también para prevenir las complicaciones.
Muchas gracias por tus lindas palabras, Erika. Se nos va el programa, así que les agradecemos haber estado este sábado 9 de noviembre aquí conmemorando el Día Internacional de la Diabetes y les invitamos, ¿cierto?, a las personas a saber que hay una sociedad que pueden seguirlos. ¿Tienen alguna red social, alguna página web que podamos promocionar?
Sí,
¿Sí? ¿Cuál es?
por supuesto. HNET está en Instagram. Así que ahí, Asociación Chilena de Enfermeros Educadores en Diabetes. Así que esperamos y muchas gracias por la invitación y
Sí.
esperamos estar presentes en algún otro momento.
Sí, seguimos
Gracias.
como siempre en contacto. Les recordamos aquí que pueden seguirnos también en nuestro ex Twitter, ¿cierto? Ahora ex Caleido-Chile y también en nuestro Instagram Caleidoscopio de la Salud. Felices, ¿cierto?, de recibir si tienen ideas de programas, cosas que pudiéramos cambiar, motivar a nuestra audiencia, cosas que quisieran. Hoy, ¿cierto?, en locución Denis Parra, en producción, como siempre, el apoyo desde el Departamento de Enfermería y nos volvemos a escuchar el próximo sábado. Hasta pronto.
El Departamento de Enfermería y Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y su señal online radio.uchile.cl presentaron Caleidoscopio de la Salud, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros, desde 1906 a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Los esperamos el próximo sábado con un nuevo tema, Caleidoscopio de la Salud. 7 años junto a usted.